Bueno, muchas gracias a Laurence y gracias a todos por venir. Sí, voy a hablar algunos de no mis proyectos solo, sino de nuestros proyectos, porque arquitectura es un grupo así bastante grande. Lo que pasa es que no, la mayoría no están aquí y además no les gusta mucho hablar. Y luego hablaré también de otros proyectos que hemos relacionado, ¿no? Y es un poco. Entonces, bueno, quizás empezar por la ciencia ficción, conectado un poco con los debates de ayer, ¿no? Aunque no está aquí Salam Sayyid, ¿no? Algunas cosas iré, digamos, contestando también a la conferencia de ayer, o pienso yo, ¿no? Para nosotros, bueno, que trabajamos un poco desde la arquitectura, o desde, por lo menos eso pensamos nosotros, ¿no? Ahora vosotros diréis, pues la ciencia ficción es un poco como una inspiración, ¿no? Es decir, que entre otras varias, ¿no? Pero pensamos que queremos hacer cosas que suenen o que parezcan un poco ciencia ficción o que resuenen con las cosas de la ciencia ficción. Desde luego, vamos, por lo menos la ciencia ficción más bien posmoderna, ¿no? A partir de William Gibson, sobre todo, y Neal Stephenson y algunos otros, ¿no? Entonces, bueno, pues eso hablamos que son cosas entre el urbanismo y la ciencia ficción. Aquí está bien ahora mismo en internet, ¿no? Y esta es el Tiki Wiki se llama, o Twiki, ya no sé ni cómo se llama porque va cambiando todo el tiempo, ¿no? Como Wiki, Tiki Wiki son una serie de herramientas que han ido saliendo durante los últimos años, son plataformas de trabajo colaborativo, ¿no? Y en concreto aquí, pues tenemos los trabajos del equipo, que es un equipo que está ahora mismo distribuido sobre todo Barcelona, Valencia, Sevilla y algún contacto por aquí. Por ejemplo, esta es la galería de imágenes del proyecto que estamos haciendo ahora con Marc, que también está aquí, y seguro que hay más gente que está en el proyecto, que se llama Fadayat. Y Fadayat, curiosamente, es una palabra árabe, que es lo que se veía antes, lo que se veía era Tánger. Perdón que no lo he explicado. Me parece que era esta. No sé si se ve con la luz que hay, pero está lleno de circulitos, ¿no? Y son todos como en la casbah de Tánger, pues las antenas parabólicas. No sé si se verá muy bien, pero hay como cientos, ¿no? Entonces, leyendo el año pasado que estábamos trabajando en el tema del estrecho, pues hay una autora que se llama Fátima Bernici, que ha trabajado diversas cosas, género tal, pero últimamente trabaja un poco también el tema del Islam y el ciberespacio, ¿no? Habla de las alfombras mágicas, ¿no? De Sherezad. Como las locutoras de Al Jazeera, ¿no? Les llama las nuevas Sherezad, ¿no? Y en concreto hablaba que la parabólica, o en cierto ámbito se le llama Fadayat, que significa por un lado espacio, pero también significa espacio como del espacio exterior y nave espacial, ¿no? Entonces nos pareció como una palabra estupenda, una imagen, porque nosotros también estamos ahí muy metidos con las parabólicas y ahora explicaremos un poco de conexión satelital a internet y también de wifi, conexiones inalámbricas, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí vamos subiendo, esto digamos es como una página web que los usuarios podemos ir escribiendo textos o subiendo imágenes y trabajamos aquí. Es decir, este es un poco como el espacio, nuestro espacio de producción. Estas son pues todas las imágenes, algunas iré poniendo que vamos subiendo del proyecto y con la que vamos debatiendo pues las cosas, ¿no? Vamos a ver alguna que sea más. Por ejemplo, aquí era un. Bueno, ahora creo que luego la voy a pasar otra vez, pues era un poco unos esquemas del proyecto este de tarifa, ¿no? Ya me estoy saliendo del plan totalmente. Y entonces, bueno, pues vamos trabajando un poco así, ¿no? Pues es un nodo, queremos hacer como un media lab ahí distribuido que tendrá un nodo en Tánger, otro en Tarifa en el castillo probablemente y otro en la playa, y van a estar los tres intercambiándose información y a su vez enviándola a internet por diversas maneras, una de ellas con una antena satelital que vamos a un satélite, y el satélite lo manda a un nodo, en este caso me parece que es Luxemburgo, y luego desde ahí pues ya se puede acceder a la red, ¿no? Esto está así porque es para hacer la camiseta, ¿no? Que curiosamente hemos estado trabajando con la camiseta como el plano del proyecto, ¿no? Bueno, entonces vuelvo un poco ya me pongo en el plan inicial. Perdón por el Windows, estoy ahí migrando a Linux, pero no acabo de hacerlo, ¿no? Entonces, quería hablar de algunos conceptos arquitectónicos, le llamamos nosotros, y luego ya pasaría a... voy a dejar que se muevan las imágenes y luego vuelvo, ¿no? Entonces, por un lado está la idea esta de arquitectura, o el concepto de arquitectura, que... bueno, pues yo qué sé, al final de los 90, cuando empieza a hablarse de los activistas, pues nosotros se nos ocurrió decir, bueno, si hay activistas, ¿no?, que son como hacker y activistas, pues ¿por qué no hay arquitectos?, ¿no?, aunque sea más difícil decirlo, ¿no? Y entonces yo se lo escribí en un artículo y Pablo, otro de mis socios, dijo, ah, eso sí que es una buena idea, ¿no? O sea, que muchas veces la idea se le ocurre, aquí se nos ocurre un poco a todos, ¿no? Pero el que identifica que algo es bueno, pues no es el mismo que tiene la idea, cosas así, ¿no? Y entonces, pues al principio empezamos a trabajar con la idea de arquitectura, como digamos, hackear los espacios públicos, es decir, subvertir los usos, darle otros contenidos, espacios públicos o distintos sistemas o elementos arquitectónicos. Y luego, en una segunda instancia, pasamos realmente a ver que lo mejor que había para hacer eso era asociarse con hackers, ¿no? Y entonces, digamos, trabajamos esta idea de agenciamiento, ¿no?, que es un poco la palabra de Deleuze y Guattari. Es como que se componen distintas cosas, ¿no?, y dan algo nuevo, ¿no? Entonces, bueno, pues esta idea de, por un lado, arquitecto y hacker trabajando juntos para intervenir en el territorio, ¿no?, y transformarlo. Y quizás en agenciamiento, otra de las claves de la palabra para mí es que tiene que ver con agencia, ¿no?, que es un poco... en inglés agency, que es un poco la capacidad de hacer, ¿no? Digamos que no son composiciones porque quedan bien, sino que son composiciones, digamos, que nos dan capacidad de transformar el mundo, capacidad de hacer, ¿no? Luego, el segundo idea o concepto que quería hablar tiene que ver con esto y un poco con la conferencia de ayer también, ¿no? Y bueno, y es William Mitchell, que es un autor así de libros sobre el mundo digital y la arquitectura, que fue el decano del MIT, de Massachusetts, todos lo conocéis, Institute of Technology, que tiene también un Media Lab muy importante. Entonces él habla que el nuevo habitante del mundo, de la arquitectura, de los territorios, ya no es el hombre, sobre todo el hombre, ¿no? Que ahora ya será el hombre, la mujer, los niños, en fin, todas esas cosas, pero vamos, no es el hombre inscrito en un círculo desde el cual ve todas las cosas y que además ese hombre es la medida de todas las cosas, sino ahora mismo él dice que, digamos, el habitante de la arquitectura o de la ciudad que debemos pensar es un cyborg espacialmente extendido, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues la palabra cyborg está como muy asociada al meme así de los años 50, ¿no?, del robot con la cabeza de persona o algo así, pero, digamos, hoy hay que entenderlo de una manera muy diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues, bueno, todo el mundo, pero vamos, es la idea de que las tecnologías nos sirven como extensiones o amplificaciones de nuestro cuerpo, ¿no?, y de nuestra mente. Entonces, pues... esa idea de cómo nos componemos con la tecnología y cómo nuestra capacidad de acción o de transformar el mundo o de comunicarnos con otra persona, de ser parte de redes, digamos, esa es la idea del cyborg, que es nuevo y son redes que se extienden en el espacio, en la ciudad, ¿no? Entonces, por eso de ahí, bueno, pues tenemos que salir un poco de ese círculo y estar conectados con otra gente, y son redes que se encuentran con las de otras personas, ¿no? De ahí, bueno, entonces él habla eso, como, pues por ejemplo, la idea usuario y herramienta cada vez, antes estaban muy claramente diferenciados, o edificio y habitante, o ciudad y ciudadano, y ahora pues cada vez hay menos diferencia, ¿no? En el caso de usuario y herramienta, pues por ejemplo, si nuestra herramienta es el conocimiento, una de nuestras herramientas principales, y esa herramienta está... pues están en las redes, están compartidas con otra gente, como lo del Tiki Wiki que veíamos antes, ¿no? Pues de alguna manera está muy claro, no está empieza como a mezclarse las dos cosas, ¿no? Y en la ciudad, pues yo creo, igual, nosotros pensamos que también ocurre eso, ¿no? Entonces, otra acepción que le damos a arquitectura es un poco que lo que pretendemos es, digamos, componer espacios, redes sociales y redes telemáticas, de alguna manera. Es decir, pues si antes... un poco que eso sería lo que construye el territorio o lo que puede, tiene la capacidad de construir el territorio. Y en el fondo, digamos, y al final nos interesan las tecnologías o las redes, pues por esa capacidad de hacer, ¿no? Que si tú, un grupo se propone hacer un espacio público, hacer una plaza y tal, pues es prácticamente inviable porque, bueno, pues tienen los ayuntamientos, no sé qué, un proceso, hace falta dinero, tal, o un edificio, un centro social, ¿no? Pero si tú quieres hacer en la red un foro o un espacio de trabajo o no sé qué, pues no hace falta mucho, ¿no? Solamente hace falta, bueno, pues un poco de conocimiento y ganas de hacerlo, ¿no? Y entonces, digamos, y luego esas realidades telemáticas pues se combinan con las realidades de los territorios tradicionales y son nuevos. Entonces lo que pensamos, en contra de lo que decía ayer también Sayid, que la ciencia no es, digamos, del oeste y es negativa y es colonizadora y es opresora, que la ciencia o la tecnología no es algo que está ahí y, o el poder, ¿no? Y, sino que, digamos, la ciencia, como dice Haraway y todo el tema del pensamiento cyborg, pues las tecnologías y las máquinas somos nosotros, las hacemos nosotros, son nuestras extensiones y se pueden usar siempre de distintas maneras, podemos apropiárnoslas o podemos subvertir, a lo mejor si determinados usos van en contra de la gente o de lo comunitario y tal, siempre cabe la posibilidad de usarlo de otra manera, ¿no? Y de alguna manera eso es la ética o lo que llaman la ética hacker, ¿no? Por último, y quizás no tenía que ser lo último, es un poco la idea del espacio de los flujos, ¿no? Lo cuenta, bueno, mucha gente, pero Castells, quizás uno de los primeros, Manuel Castells. ¿Voy muy deprisa? ¿Ya am I going too fast?
No.
lo cuenta Manuel Castells de los primeros, por lo menos lo enuncia así de una manera muy sistemática, ¿no? Y entonces él habla como que antes pues el espacio era más bien estático, era el espacio de los lugares, ¿no? Lo que él hablaba, ¿no? Y luego pues desde, digamos, con la globalización y con la informatización, pues hemos pasado, digamos, a que los procesos dominantes, el poder, los procesos hegemónicos, dice él, tienen lugar en los flujos, en el espacio de los flujos, lo que él llama, digamos, espacio de los flujos, ¿no? Entonces, Mitchell lo enuncia así más claramente, quizás, lo propone, ¿no? Él habla que antes la arquitectura o el urbanismo tenía que ver con límites, con los límites, boundaries, dice él, pues con, yo qué sé, la ciudad amurallada, el edificio, la plaza, ¿no? Y ahora, digamos, nos hemos movido hacia las redes, ¿no? Es decir, mientras que antes el símbolo de una ciudad era la imagen de la muralla, ¿no? Pues ahora, ya de Londres del principio del siglo era el metro, de Los Ángeles de los años 60 era la autopista y ahora ya pues era las redes, ¿no? Cada vez además más desmaterializadas, ¿no? Y que realmente, digamos, si ahí es donde se mueve el poder y ahí es donde se mueve lo que transforma el mundo, pues los arquitectos o la gente que quiera, digamos, transformar, participar en esas transformaciones del espacio tiene que entrar en ese... a pensar sobre eso, ¿no? A cómo se interviene ahí y porque, digamos, cuando lo habla... Y la idea un poco ya final, y empiezo con los proyectos, es que cuando Castells lo enuncia, él propone un poco que de alguna manera el capitalismo se ha fugado al espacio de los flujos, ¿no? Y entonces dice, pues, muy en esa época, en el 96, la mirada está muy concentrada en los flujos financieros, ¿no? Y entonces, pues, habla que... por un lado están los centros de control, los nodos, que son pues las grandes capitales y los centros donde se concentra la banca y tal, ¿no? Desde el punto de vista del capital financiero. Luego están, digamos, propiamente las redes y los flujos que las recorren. Y luego él también habla de unos enclaves donde las clases estas, las élites, pues, digamos, se atrincheran para defenderse de todos los otros y para, digamos, para defender sus privilegios, ¿no? Lo que pasa es que en poco tiempo yo creo que se ha visto que el espacio fluido no solamente es del capital, sino también, digamos, pues después de todas las contracumbres, después del uso alternativo de Internet, después de, en fin, las campañas contra la guerra, cómo se están organizando, digamos, los movimientos alternativos, el software libre, etcétera, pues se ve, digamos, que también no es que el espacio de los flujos sea del capital, sino que el espacio del flujo, digamos, es la condición postmoderna de la espacialidad y que tanto unos como los otros lo están usando, y que ahí realmente es lo que yo pienso es que donde hay capacidad de hacer y de o por lo menos de momento, ¿no? De momento, porque como sabéis, pues también los controles sobre esos espacios cada vez son más grandes, ¿no? Porque pues hasta ahora eran, en gran medida eran espacios de libertad, ¿no? Entonces, bueno, paso a, ya con esta pequeña introducción o larga, a hablar de una serie de cartografías y de mapas, ¿no? Entonces nosotros, bueno, pues aquí había hecho algunas cartografías de, en concreto esto es Neuromante, una de las primeras novelas de William Gibson, y entonces, bueno, pues ahí llamaban la atención en el año 84, ¿no? Aparte de que no se comprendía muy bien, yo pues tuve la suerte que un amigo me la pasó así como el 85, 86, no comprendían nada, ¿no? Porque hablaba del ciberespacio, que era, tú decías, ¿pero el ciberespacio qué es? No era como, no, todavía el 80, todavía no había internet, ¿no? Entonces, tú te podías imaginar cosas, ¿no? De Tron, de no sé qué, de las películas, pero era, no sé, hablaba, decía, bueno, esto es como el inconsciente, ¿no? Otra nueva dimensión, tal. Pero a la vez, pues, te gustaba mucho, aunque no sabías qué era el ciberespacio, ¿no? Y luego también, digamos, esa componente de globalización, pues, también la tenía, ¿no? Entonces, en William Gibson aparecen todos estos planos simultáneos que se mezclan, ¿no? Muy pronto William Gibson supera la división esta de real y virtual, ¿no? Porque para él, digamos, lo real y lo virtual no son planos diferentes, sino son planos diferentes de la realidad que se mezclan continuamente, ¿no? Y en concreto, bueno, pues aquí en Neuromante, ya no me acuerdo muy bien, pero por otra parte, bueno, también hay un cambio en Neuromante que me gusta mucho, pues que hasta entonces, o quizás me equivoco, pero bueno, la ciencia ficción más conocida, pues la máquina siempre era un enemigo, ¿no? Allí hablaba de Blade Runner, ¿no? Pues Blade Runner se enamora de la replicante, pero al final, en la novela sobre todo, ¿no? Al final, ¿no? Vuelve con su mujer y mata a los replicantes, ¿no? Sin embargo, en Neuromante, pues a la primera de cambio hay una mujer cyborg y se enamoran, tienen unas relaciones y tal, ¿no? Y al final de esa historia de amor es la que determina un poco toda la historia, ¿no? Entonces, para mí, pues Neuromante en ese sentido también supone un cambio muy, muy interesante, ¿no? Esta es otra novela, por ejemplo, Luz Virtual, que también hay satélites interviniendo, conexiones de distintos lugares, tanto la gente se mueve como hay gente que interviene remotamente, ¿no? Como aquí hay en Indonesia, por ahí está la central ahí que de seguridad, Don Secure, que controla lo que pasa en San Francisco a través del satélite, y luego hay otra satélite que está controlado por unos hackers que se llama la República del Deseo, ¿no? Que en verdad no saben bien dónde están, pero sí está claro que entran por el satélite, ¿no? Y luego aquí pasamos a planos ya, mientras que lo de antes era ficción, estos son planos de internet, ¿no? Del 99-2000, pues gente que estaba mapeando qué pasaba en internet. Entonces aquí, por ejemplo, en este plano, son las conexiones entre países. Mientras más alta es la conexión, quiere decir que hay más intensidad, más tráfico entre uno y otro, ¿no? Este, bueno, otro, el backbone, como los nodos principales, los ejes principales en Europa. Esto es un mapa de internet en una fecha muy determinada también, en marzo de 2001. Este del mundo. Bueno, entonces, esos eran mapas reales, ¿no? Ahora ya pasamos a cosas que son un poco, que han ocurrido, pero que me parecen que son un poco de ciencia ficción, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es la marcha zapatista, ¿no? Que como sabéis, en el 2001, pues, o como sabréis mucho, cambia el gobierno tal, y los zapatistas hacen una llamada tomando un resquicio que hay en la ley de concordia y pacificación, que se llamaba, pues hacen una llamada para hacer una marcha a la capital, en la que, bueno, pues todas las, o muchas, digamos, organizaciones sociales les apoyan, entonces se construye como una romería política, ¿no? Que recorre 14 estados y da la vuelta al DF, que sería el centro, ¿no? Y entra, ¿no? Entonces yo lo proponíamos como un urbanismo así inmaterial, pero que realmente transformó todo su recorrido, ¿no? Y después, pues, por ejemplo, Eduardo Serrano, me gusta su definición, que es un arquitecto de Málaga, de Rizoma, del grupo Rizoma. Él habla territorio como el medio y los habitantes, cómo se componen, y eso es el territorio, ¿no? Entonces, si las relaciones entre habitantes y medios se transforman, que es lo que ocurrió aquí, pues hay como una transformación del territorio, ¿no? Y luego, curiosamente, la marcha hacía como, eso es el símbolo del espíritu y de la voz de los mayas, ¿no? Y entonces trazaba casi ese dibujo sobre México, ¿no? Y a la vez, pues, por un lado había un indie media itinerante en el que participé, que ahí íbamos a todos los cibercafés del camino, y por otro, y se estaba, digamos, también comunicando a todo el mundo lo que estaba pasando, ¿no? Con lo cual, pues, fue una geografía local, una geografía que estaba en la red y a la vez también tenía una dimensión global, ¿no? Esto, por ejemplo, no sé cómo se verá, era una de las acampadas en el Congreso Nacional Indígena, y es, no sé, para la gente de arquitectura será más familiar, pero por ejemplo en los 60 hay un grupo así muy visionario que se llama Arquigram, y una de las ideas que trabajaban era lo que llamaban Instant Cities, como ciudades instantáneas, que es un poco como una mega rave, una mega fiesta esta que durante, o Woodstock, ¿no? Sería, digamos, el paradigma de una Instant City, ¿no? Y entonces en este caso pues era una Instant City, y aquí tenían en medio los camiones conectados a satélites, distintas cadenas de televisión, había venido gente de todo el mundo, gente de todo México, se había reunido, bueno, nos parecía como una geografía muy, muy singular, efímera, pero realmente de las que transforman, cambian la vida y transforman el mundo, ¿no? Esto es, bueno, un mapeo de Los Ángeles durante una especie de cumbre que ocurrió allí con motivo de la convención del Partido Demócrata, ¿no? Y entonces, bueno, pues del ciclo de cumbres en que la gente toma las calles y transforma la ciudad durante un cierto tiempo, digamos, y se la reapropia y la resignifica, ¿no? Entonces, bueno, aquí en concreto, pues lo que me llamaba la atención, bueno, aparece uno de los primeros centros de medios independientes hacia abajo a la izquierda, y luego había un centro de convergencia que era un edificio alquilado en un barrio así muy, muy duro, que se llama, bueno, MacArthur Park o Little Pequeña Centroamérica. Y luego, bueno, más o menos lo amarillo eran las zonas así financieras y del poder, y las rojas son las marchas, y luego los simbolitos, pues ahí ponía el Che un poco para los mitin políticos, Mumia Abu Jamal, que es un prisionero, bueno, que está en el corredor de la muerte, acusado porque era de las panteras negras, era un poco un símbolo de encuentros con la policía, de violentos, y la mujer zapatista eran más bien acciones artísticas o de otro tipo, ¿no? En fin, pues lo que pensábamos ahí, que eso había resignificado la ciudad de una manera un poco efímera, ¿no? Esto era, pues, una de las fiestas por la noche, con un grupo Rage Against the Machine, y como y luego ya volvemos, bueno, y entonces ahora esto, por ejemplo, es Boeri, este quizás me lo salto, ¿no? Él tiene un Boeri Multiplicity, son un grupo italiano de urbanistas, que están, bueno, tienen este proyecto ya un poco antiguo, tendrá 2 o 3 años, así con la velocidad que corre, pues ya se ve como antiguo, pero entonces empiezan a estudiar Europa, y el proyecto se llama UCE, Uncertain States of Europe, como estados inciertos de Europa, ¿no? Juega con los Estados Unidos y con la incertidumbre de las transformaciones urbanas, ¿no? Y entonces ellos se plantean al principio si Europa es el viejo continente y tal, está muerto y no cambia nada, o si está pasando cosas, ¿no? Entonces empiezan a identificar procesos urbanos de transformación, y ve que Europa está llena de procesos, pero con la particularidad que casi ninguno están ligados a la planificación tradicional, sino son como procesos autoorganizados. Él habla de distintos subsistemas que interaccionan y producen las transformaciones, ¿no? Y entonces, pues yo qué sé, pues un barrio en París que se convierte en un barrio chino y está casi clandestino al margen de la ley, pero ha quedado completamente renovado. O la ciudad de San Marino en Italia, que es un estado que ahora se ha convertido en una ciudad turística y que la cierran por la noche y ya no tiene habitantes, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? Él no le da ningún signo así político en principio, ¿no? Este es un mapa que hicimos, también muy colectivo, para Sevilla, antes de la cumbre de los presidentes del gobierno de la Unión Europea. Entonces intentamos proponer otra lectura de Sevilla desde la globalización, ¿no? Los problemas o los conflictos. Entonces hablábamos, por ejemplo, de ciudad dual, ¿no? Como la globalización está, o por lo menos hasta ahora, haciendo los grupos más ricos cada vez más ricos y los pobres más pobres, aunque quizás en Sevilla no sea eso tan patente. Digamos, los amarillos serían las zonas estas donde se concentra la riqueza, que están muy ligadas a la economía global, mientras que los blancos son las zonas de exclusión. Y luego, como a mis compañeros les gustan mucho los videojuegos y tal, también las bombas atómicas y tal, estos son los núcleos chabolistas y zonas ya muy graves como, bueno, de deterioro muy grave como la zona de las 3.000 viviendas y tal, ¿no? Luego había otra parte que era inhabitabilidad o insostenibilidad, y ahí poníamos un poco el tema de los coches, ¿no? Por ejemplo, ay, que se me ha ido este para atrás. Como esto es muy colectivo, por ejemplo, está aquí la marcada la S30, ¿no? Que mi padre que está aquí era el que la hizo, pero mis compañeros ecologistas lo veían como un tema, sobre todo a nivel de que eso pone en valor, en uso o en potencial uso todo el perímetro del suelo, ¿no? Para el crecimiento, o bien el tema de cómo se concentran los centros comerciales como modelo de poco ecológico, ¿no? Y eso, tanto social como energéticamente de consumo, ¿no? Eran los contenedores estos de basura, ¿no? Que se ven además cómo se alinean. O luego, por ejemplo, el tema de inmigración, no decidimos mapearlo así muy esto, pero en aquella época estaba el encierro al lado de la vida, entonces pusimos aquí la patera y pusimos un poco la presión de África. O el tema de, hablábamos, bueno, esto está basado en un texto también de los zapatistas, ¿no? Vaya. Hablábamos en este caso, ellos hablan de cómo la corrupción y los gobiernos en muchos sitios cada vez más difícil de diferenciar. Nosotros lo centrábamos un poco en temas de corrupción urbanística, ¿no? Y es que aquí le llaman el pelotazo, ¿no? Y entonces pues poníamos las pelotitas de fútbol por los solares así, estos que están siendo recalificados, que estaban siendo el tema militarización del espacio, un poco como cada vez los espacios públicos cada vez son menos públicos, ¿no? Y hay más control, ¿no? En este caso ya, como es una cosa muy difusa realmente, ¿no? Desde las cámaras de vigilancia hasta muchas otras cosas, pues aquí mapeamos sobre todo, digamos, las dos zonas de que la anticumbre valló, ¿no? Para que se reunieran los presidentes y casos puntuales, y bueno, y todas las entradas de las ciudades que, como recordáis, estaban vigiladas, ¿no? Y casos puntuales a lo mejor como de Olavide, ¿no? Tema de la sociedad del espectáculo y la simulación, ahí pusimos a muchos, entre otros la universidad, los campos de fútbol, la televisión, la Plaza Toros, en fin, muchas cosas. Isla Mágica, claro, el ayuntamiento, el parlamento, todas esas cosas. Y luego pusimos finalmente la supuesta bolsa de resistencia, un poco los ciudadanos, cómo se supone que se organizaban críticamente y son todas las estrellitas, ¿no? En fin, esto era, la idea era un mapa pues para pensar en la ciudad y mirarla de otra manera, ¿no? Luego hicimos otro mapa también, este quizás es menos de ciencia ficción, que era un poco de la propia contracumbre, todo lo que pasó, cómo se organizó, las manifestaciones, pero bueno, sí que era una ciudad tomada así por gente un poco autoorganizada, que parecía bastante de ciencia ficción, ¿no? Y ya pasamos aquí a, bueno, pues uno de los proyectos que a nosotros nos inspiró, pues este MacroLab, que es un proyecto de unos de Croacia, bueno, se llama Marco Peljan y el grupo se llama MacroLab, ¿no? Y entonces, pues ellos de pronto decidieron, ¿no? Hay un texto, no sé si leerlo, parece un texto de ciencia ficción. Entonces, bueno, pues en la guerra o en el contexto de la guerra de los Balcanes, ¿no? Dice que estaban allí en la isla de Krk, no sé cómo se pronuncia, Krk, en el Adriático, enfrente de Croacia, ¿no? Con los bombarderos pasando por allí, se veían las explosiones y tal. Entonces dice que pensaba, estaba allí con su amiga. ¿Qué será lo próximo para nosotros, los creadores de los paisajes del futuro? Hemos estado discutiendo el aspecto que debería tener el teatro del futuro, cómo debería ser. Entonces, bueno, como estaban ahí en la guerra, pero claro, realmente están. Que parece que, bueno, sigo. Comenzamos a hablar sobre supervivencia. Supervivencia de las fuerzas constructivas, inventivas, exploradoras. Supervivencia de los sistemas capaces de hacer durante la deconstrucción de la sociedad. Veo escenarios moviéndose, como si fuera esto así con patas, desplazándose por sí mismos, blindados, autónomos. Justo aquí en la tierra luna de Krk, porque la costa ahí en el Adriático, no sé si la habéis visto, pero es como muy pelada, así muy lunar, ¿no? Gente envuelta en capullos de supervivencia, durmiendo. Otra gente visitándolos. Están silenciosamente hablándose unos a otros. Un escenario o un set aparece en el horizonte y camina despacio hacia adelante. Encima del escenario, marineros de Ladomir, eso no sé lo que es, serán de allí, trabajan con el spinnaker del pensamiento. El spinnaker es la vela esta enorme de los barcos, ¿no? De vela, deportiva. Grandes velas lo impulsan hacia adelante. Un complejo mecanismo hace que sus patas se levanten y se doblen. No hay ruidos metálicos. Los materiales son nuevos y desconocidos. Tiene efectivamente patas y el aspecto de un insecto. Tiene la funcionalidad de una abeja y la armadura de una cucaracha del Armagedón. Entonces, bueno, pues con ese pensamiento se construyeron o empezaron a trabajar en este proyecto y convencieron a, no sé muy bien a quién, pero bueno, estuvo en Documenta 10 de Kassel, a Catherine David, supongo, y a más gente. Y entonces, bueno, decía, ¿qué será lo que hagan los habitantes de la cápsula? Se preguntaba Pelyan mientras estaba pensando el proyecto. Sobrevivir y comprender es la primera respuesta. Por, para y sobre sí mismo. Operar y mantener en funcionamiento el derivador con patas. Se conectarán con satélites, deambularán por el globo. Descubrirán sus leyes profundas. Serán creadores desde todas direcciones, traídos a la plataforma por distintos vientos, científicos y artistas, descubriendo las leyes del tiempo, de la comunicación, del flujo electromagnético. Bueno, entonces la idea suya es como construir un espacio, una especie de nave espacial ahí, que es autónoma durante 120 días, en la que pueden vivir entre 4 y 6 personas. Está conectada a la red, pues pueden emitir, digamos, lo que están haciendo desde allí, y ha ido invitando, la ha ido poniendo por distintos sitios. De momento ha estado como en 4 sitios, en Alemania, en Kassel, en Australia, en Escocia, en el Mar del Norte, y ahora últimamente estuvo en Venecia, en la Bienal. Y bueno, pues allí la gente va a pensar sobre el espacio de los flujos y a reflexionar, ¿no? Entonces invita a distintos pensadores, a distintos investigadores, y la idea es, bueno, pues construir un conocimiento y reflexionar sobre cómo va el mundo, ¿no? A mí lo que me llama la atención, digamos, que bueno, como proyecto arquitectónico, pues muy, muy sugerente y muy interesante y muy distinto a cómo nos imaginamos a lo mejor los arquitectos, ¿no? Haciendo, pensando de cómo van a ganar dinero en el mercado inventando tal o cual, ¿no? Bueno, pues esto no parecía como muy inspirador, ¿no? Curiosamente, la Bienal de Venecia, yo no conozco a Marco Pelyan, pero a una del equipo que estuvo en algún encuentro que hemos ido, le robaron primero los ordenadores en una isla que estaban y luego el barco con el que iba, y al final se enfadaron y la desmontaron, ¿no? Y nosotros queríamos ahí a que nos invitaran, pero no se acabó el... Ahora no sé dónde va a ir, ¿no? Bueno, más imágenes, estas son... Luego la han ido cambiando, ¿no? Están, curiosamente, el equipo, uno de los socios es la Agencia Espacial de Eslovenia, que todavía no es... que es como un proyecto, ¿no? Pero, en fin, que tienen esa imaginación interesante, ¿no? Y han ido cambiando el prototipo, ¿no? Estos son los proyectos para Venecia y eran... Esto era cosas del montaje. Este es otro proyecto también de ciencia ficción real, que es, se llama, bueno, es un grupo, nosotros lo conocemos a través de un grupo que se llama Acoustic Space Lab, como laboratorio del espacio acústico o algo así, o depende de cómo lo combine, y está en Latvia, que es Letonia, ¿no? Nunca sé si Latvia es Letonia o Lituania, lo pregunto siempre, pero supongo que es una ignorancia terrible, pero... entonces, bueno, pues esto era cuando se retira la Unión Soviética. Descubren o se desvela que había allí en el bosque, en un sitio que se llama Virak, un centro de espionaje de, bueno, de los satélites y de la Europa, digamos, del oeste, ¿no? Y había tres superantenas, ¿no? Con las que podían, digamos, interceptar o no sé cómo se dice, escuchar las conexiones espaciales, pero también, digamos, las enfocaban a Alemania o lo que fuera y también se enteraban de lo que decía la gente, una cosa un poco sorprendente, ¿no? Ahora, por ejemplo, quieren componer, hay una polémica porque quieren montar dos en, por ejemplo, una en Malpaso, en la Isla del Hierro, ¿no? Para controlar todo el tema de las pateras y tal, ¿no? Y otra en Alcornocales, igualmente para el estrecho, ¿no? Entonces, bueno, pues el ejército ruso se retira y se llevan dos antenas más pequeñitas que había, pero esta, claro, que era súper grande, me parece que tiene 32 metros de diámetro o algo así, pues no se la podían llevar, y entonces querían destruirla, pero pues no sé, se movilizaron los científicos, astrónomos y tal de la zona, del país, y consiguieron que la dejaran allí, ¿no? Para los científicos. Por lo visto, pues la sabotearon un poco y tal, pero seguía allí. Entonces, pues los astrónomos se pusieron a arreglarla tal y la arreglaron más o menos, ¿no? Pero luego no tenían dinero para mantenerla y de alguna manera pues entraron en contacto con un grupo de artistas y media activistas, que son esta gente de Acoustic Space Lab, y entonces pues montaron un encuentro para que todos estos músicos electrónicos, digitales y tal, pues fueron allí a ver qué eran capaces de hacer con la antena, ¿no? Entonces estuvieron una semana, esto no sé qué era, qué año era, en 2001 por ahí me parece, y allí pues se reunieron un montón de gente y estaban escuchando los pajaritos del bosque, luego escuchaban los que hablaban en el pueblo, luego intentaron interceptar como sonidos del espacio y tal, y la verdad que no, creo que no llegaron a ninguna conclusión, pero desde entonces pues se ha convertido en una especie de fetiche así de la multitud digital. Y el instituto este de, bueno, se llama el Acoustic Space Lab y luego se llama RIC, RIXC, RIX, pues por ejemplo, pues uno de los promotores principales de encuentros y de reflexiones sobre medios y arquitectura, ¿no? Y ahora hay uno próximamente, el año pasado hubo uno bastante potente, y bueno, pues se ha convertido como esa idea de las megatecnologías estas militares que de alguna manera podrían ser usadas o son reapropiadas por la gente, ¿no? Hoy venía, por cierto, en El País un artículo muy curioso del European Satellite Agency, la Agencia Europea de Satélites, que decía este señor, un joven español que estaba ahí trabajando, que quería que los satélites fueran para, que los beneficiarios de los satélites fuéramos toda la ciudadanía, ¿no? Y ahí hablaban pues de vender imágenes, de hacer que la gente pudiera usar las imágenes satélite, pero por ejemplo en Estados Unidos hay una ley que no sé si el 2 o el 4% del espacio de comunicación satelital de televisión, el público, digamos los movimientos ciudadanos tienen derecho a ese espacio, ¿no? Y por ejemplo hay una televisión que se llama Deep Dish TV que emite por ahí, que es por ejemplo Didi Hallett. Estuvo en Barcelona hace poco y bueno, pues en España, por ejemplo, no tenemos ese, ni en Europa no tenemos ese derecho, ¿no? A espacios en los satélites, ¿no? Que digamos, si son públicos o tienen una gran componente pública, ¿no? Porque el programa de satélite europeo es público, pues quizás podía utilizarse para otro tipo de usos también, aparte de los militares y comerciales, ¿no? Esto, bueno, pues es dentro de allí de la nave de control cuando hicieron este encuentro del 2001, creo. Ahora paso, pues, a por ejemplo, estos son la campaña de No Border, son bueno, de una red de movimientos en Europa que cuestionan el régimen de fronteras, ¿no? Entonces, hacen campamentos como, bueno, muchos los conoceréis, pues hacen campamentos en las fronteras, en los que se cuestiona, bueno, se intenta cuestionar pues un poco el tema selectivo de las fronteras en el sistema económico actual, por el cual, digamos, el capital, las mercancías, etcétera, pasan, los turistas pasan con gran fluidez, sin embargo, los trabajadores, los migrantes y otro tipo de cosas, pues pasan con gran dificultad o no pasan, ¿no? Bueno, entonces uno de los que interviene en la red No Border es este grupo que se llama Experts. Everyone is an expert, que antes se llamaba No One is Illegal, nadie es ilegal, y tienen un dispositivo así de comunicaciones también bastante de ciencia ficción, que es la furgoneta esta. Entonces tienen también una antena de conexión satelital a internet, o sea que esa antena se conecta a un satélite, el satélite va a un nodo, depende del satélite que tengas contratado, este me parece que era Eutelsat, que es Holanda o algo así. Y aunque Eutelsat tiene 40 satélites por ahí, o sea que tú te entras en internet y ves los satélites que hay, de Eutelsat hay 40 y tanto, y todo, tú puedes comprar servicios ahí en muchos, ¿no? Ahora en tarifa más utiliza Astra, que es más barato, pero bueno, y sobre todo que tenemos un compañero que tiene un contrato ahí como y que le funciona muy bien desde hace tiempo, ¿no? Bueno, pues la idea de esta furgoneta es que. Esto tiene una conexión de wifi local, es decir, que con eso se conectan a internet. Y esa conexión de internet la distribuyen bien con gente, como se enchufa ahí con un cable a la furgoneta, un hub, o bien con como tiene Daniel allí fuera, pues una estación de wifi, una antena, y tú vas con tu portátil y tu tarjeta y te puedes conectar. Entonces la idea, bueno, lo usaron por ejemplo en la anticumbre de Debian del G8, o se podía usar en los campamentos estos de frontera, o se podía usar en, por ejemplo, en el terremoto de Alhucemas, ¿no?, al año pasado, pues hubiera sido un uso muy adecuado llevarse una de estas furgonetas. Digamos que las televisiones y tal tienen estos equipos, ¿no? Lo que se reclama aquí es que no solamente lo tengan las televisiones y los militares y los gobiernos, sino que lo puedan tener, digamos, también los ciudadanos a unos precios razonables, porque una vez que está el satélite de arriba, pues hay que ir pagándolo, pero es como Canal Satélite Digital y Canal Plus, que no vale mucho, ¿no? Si lo usa mucha gente, pues no vale mucho, ¿no? Bueno, esto era una presentación en el MACBA, también estaba con paneles solares, talleres. Susana de Platonic, Florian, el que está ahí a la derecha, Olivier de Platonic, que es un grupo también que trabaja radio en internet y en relación con redes sociales en Barcelona. Esto era una acción que se hizo en un campamento no border de Estrasburgo, bastante extraña, nunca me enteré muy bien lo que era, ¿no? Pero en Estrasburgo hay como un centro de datos en el que, digamos, se ha centralizado todas las policías europeas, Europol, y con Estados Unidos están centralizando la base de datos de toda la gente, bueno, criminales, migrantes y sospechosos de cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues esta idea de controlar cada vez más todo, ¿no? Y hubo una acción que no sé si era en serio o era un fake, que era en broma, que era con los mapas de alguien había conseguido los mapas, se suponía, de por dónde iba la red del sistema este europeo de datos integrados, se pusieron hacia un pozo y se suponía que habían pinchado la red, ¿no? Pero yo sospecho que no debía ser cierto, ¿no? Pero igual sí, ¿no? Esto es otro, bueno, pues otro de los fenómenos así arquitectónicos que están ocurriendo son los media lab temporales, ¿no? Cada vez que hay en muchos eventos, pues gente llega de todos lugares y se monta un centro de medios para conectar lo que pasa allí a todos sitios, ¿no? Y cada vez pues se está mejorando más. Nosotros hemos estado últimamente en Múnich, en esto era en Evian, este es Pablo de Arquitectura, y en Ginebra estuvimos en la anticumbre de la Sociedad de la Información. Y bueno, ahora paso otra vez más al mundo más concreto. Esto es el esquema de la intranet de Extremadura, del Linux. Entonces, pues curiosamente Extremadura es una de las regiones del mundo, o la región del mundo más avanzada en internet, por lo menos en el sentido del uso público de internet, ¿no? Entonces, pues no sé, conocía al director general de la Sociedad de la Información ahí en una conferencia y contaba eso, ¿no? Que primero, pues, como Extremadura, bueno, es una de las regiones más marginales, más pobres del Estado español, ¿no? Donde estaba Badajoz, con Andalucía. Lo que pasa es que Extremadura es un poco más pobre que Andalucía. Y entonces ellos decidieron que, digamos, con las oportunidades que había en la Sociedad de la Información, pues que había que estar conectado y que el nuevo, digamos, riqueza venía de estar conectado y de trabajar, digamos, en el mundo de la información y del conocimiento. Entonces, pues dijeron, bueno, pues queremos, digamos, desde lo público que todos los extremeños se puedan tener acceso a la red, que sea un derecho, ¿no? Entonces empiezan a ver cómo iba eso de la red en Europa. Y, digamos, en la Unión Europea se supone que la red pues viene desde el sector privado, es decir, las compañías suministradoras de telecomunicaciones pues son las que montan las redes y lo hacen un poco en función de la demanda. Entonces ven que como Extremadura tiene muy poca población, una población un poco dispersa, con poco nivel adquisitivo, pues normalmente no le iban a montar a ellos la red, ¿no? Lo que ocurre pues que tenemos mucha mejor red en el centro o en la Cartuja que en el Cerro del Águila, por ejemplo, ¿no? Igual me equivoco, pero creo que no. Pues entonces ellos un poco toman la iniciativa de construir una república, ¿no? Y deciden conectar todos los 1470, por aquí tengo los datos, 1478 edificios, que son colegios y edificios públicos, y hablan con diversos proveedores, tal, ninguno quiere hacerlo, y entonces ellos toman la iniciativa y construyen una red propia, que es una intranet de Extremadura, es decir, igual que las carreteras son públicas, pues allí la red es pública, la red de internet, gran parte inalámbrica. Y luego ahora, según contaba este Carlos Castro, que él es un tío bastante joven, el director general de la Sociedad de Información, pues entonces ahora querían poner 100.000 puestos de ordenadores, Y entonces empiezan a ver las máquinas y las licencias, y ven que la licencia de Microsoft o de le cuestan tres veces más de lo que le había costado la red, como 3.000 millones de pesetas decían, o igual tengo el dato mal, ¿no? Y entonces de pronto pues alguien dice, como era finales de los 90, que el software libre, ya Linux, empieza a ser como un poco fiable y potente a nivel no de hackers, sino de mucha gente, pues dicen, ah, bueno, pues vamos a montarlo, y deciden montar una versión de Linux en Extremadura que se llama Linux. Con lo cual, no solo se ahorra un montón de dinero, sino que, digamos, para desarrollar Linux contratan y forman a muchos programadores de allí, aunque también hay gente de fuera, y montan una serie de centros de formación, de alfabetización en la plataforma Linux, que se llama los nuevos centros del conocimiento, que me parece que hay 40 por ahí, varios de ellos itinerantes. Y bueno, entonces un poco lo que viene esto aquí es que realmente esto es, para mí, pues un proyecto desterritorializador y reterritorializador muy importante en Extremadura, ¿no? Porque si la gente está conectada, puede trabajar, puede producir, puede conectarse entre sí, pues esto es tan importante como hacer una carretera o como hacer un colegio, ¿no? Y mientras que el Linux es muy famoso en el ámbito informático, no es tan famoso en el ámbito de la planificación territorial, ¿no? Bueno, aquí más imágenes así de redes y internet, me parece que estos son redes de email y cosas así. Y pasamos, bueno, me decís cuando vaya a acabar, como sabéis casi todos amigos me avisáis, ¿no? Esto fue un proyecto que hicimos aquí en, bueno, un proyecto no, bueno, un proyecto y una construcción, lo que pasa es que como era en material no tenía mucha construcción, ¿no? Que hicimos allí en el apeadero de la Cartuja, que era pues el AVE, llegaba en la exposición de Universal, en el 92 una exposición universal aquí, que era en toda la isla de la Cartuja, y llegaba el tren de alta velocidad hasta la puerta, allí por allí detrás, ¿no? Hicieron un apeadero así muy, una estación, que son estas estructuras de aquí, muy moderna, con estructuras tensiles, ¿no? Y lo que pasa es que después de la expo pues se abandona y ahora pues no se usa para nada, ¿no? Se usa para hacer fiestas por la noche, va allí gente a encontrarse, a buscar todo tipo de cosas, ¿no? Pero entonces nosotros, bueno, pues Pablo de Soto, mi socio, sobre todo, pues decidió que había que hacer ahí un evento de un espacio público moderno, ¿no? Entonces él habla, o trabajamos con esta idea de que el tiempo real, la emisión abierta y la participación desde distintas geolocalizaciones y su puesta en escena son las claves para redefinir la arquitectura y activar nuevos espacios públicos. De alguna manera, esta posibilidad de tener presencia remota, de que nosotros si tuviéramos aquí un vídeo de alguien que nos está hablando desde otro sitio y nosotros le pudiéramos enviar vídeo, de pronto nuestra relación con el espacio y con la globalización se transforma radicalmente, pues eso, desde ahí es donde hay que pensar los nuevos espacios públicos, ¿no? Y tiene la ventaja, pues que, bueno, lo que nosotros proponíamos es que eso se podía hacer desde gente normal y corriente, sin mucho dinero, simplemente con el deseo de hacerlo, ¿no? Entonces, pues, bueno, entre otras cosas hablamos con Jaime Huerta, que está aquí, y nos dejó, él trabajaba en uno de los edificios de una de las empresas o entidades que tenían edificios cerca, y nos dejó montada una conexión wireless hace como un año, que ya para nosotros era muy nuevo, con lo cual dimos, digamos, conectividad a ese espacio, ¿no? De pronto ese espacio, con un aparatito en un edificio que estaba como a, no sé, a 200, 300, 500 metros, pues de pronto tenía internet, tú ibas allí con tu portátil y te podías o enviar vídeo o recibir cosas, ¿no? Y había quedado para nosotros muy transformado y se había convertido en un espacio de encuentro con gente que estaba en muchos sitios, ¿no? Entonces, bueno, pues montamos ahí una fiesta más o menos con proyecciones, entraron gente de distintos sitios, hizo su proyecto sobre la cubierta y por otra parte, pues la reivindicábamos, digamos, el espacio público, reivindicábamos la red como un espacio público también. Y proponíamos, digamos, que si, aunque ¿cómo se llama esto? La, no sé qué, tecnológica, el parque tecnológico estaba aquí, allí había otra tecnología que quizás sin tanto dinero y sin tantas estructuras empresariales y subvenciones era capaz de producir una innovación pues mucho más al servicio de la gente y del espacio público y tal, ¿no? O por lo menos tanto como muchas de las empresas que estaban allí, ¿no? Ahí defendemos un poco esa idea de que la innovación, bueno, frente a Castel de nuevo, ¿no? Que él habla de estudia Silicon Valley y todas estas cosas, ¿no? Que parece que la innovación, y él habla de medios de innovación, no cómo se produce la innovación. Y entonces, pues, de su reflexión de Silicon Valley y otros centros tecnológicos en Estados Unidos y en Asia, sale el Parque Tecnológico Este, el Parque Tecnológico de Andalucía, pero nosotros defendemos un poco que la innovación está muy ligada a los hackers, ¿no? Es decir, que Apple se inventa en un garaje, que Hewlett Packard se inventa en un garaje un poco antes, y que Google, que es la mayor librería del mundo, eran dos estudiantes de 25 años que eran estudiantes, no era un parque tecnológico, es más bien la gente que estaba ahí, ¿no? Chavalitos, porque yo sé un poco, pero los que saben son ellos que están investigando, que tienen pasión, que inventan, y que esa, digamos, esos otros centros de innovación son quizás los que habría que promocionar, ¿no? O en paralelo, ¿no? De aquí pasamos. Bueno, voy a correr, ya estoy llegando al final. Al proyecto de Indymedia Estrecho, ¿no? Entonces, pues Indymedia es una red global que aparece en Seattle de comunicación. Al principio se habla de contrainformación y luego empieza a hablarse de comunicación alternativa. Entonces, bueno, pues la idea de que la información que sale en los medios de comunicación oficiales, por las relaciones que tienen los grandes periódicos, los grandes medios con el poder, pues digamos no da espacio a otras voces, ¿no? Entonces en Seattle, pues los activistas se organizan utilizando herramientas nuevas, bueno, no tan nuevas, pero vamos, el PHP, que es una forma de programación que permite, digamos, que sea interactivo. Luego, hay muchas otras, ¿no? Pero es como empiezan a aparecer entonces. Bueno, primero se utiliza en Londres y luego se hace en Seattle. Entonces lo que te permite es una página web, bueno, muchos lo conoceréis, ¿no? En la que cualquier persona pues puede publicar. Tú le das aquí a publicar, es pasa que aquí no estoy en la red ahora mismo, podríamos entrar en la red. Y las noticias que aparecen aquí en la derecha, pues la publica cualquier persona que tenga algo que decir, ¿no? Entonces, de pronto, bueno, pues en Seattle a toda la gente que participara en aquella manifestación, pues escribía, pues en la calle tal, está pasando tal, o mi opinión sobre no sé qué, ¿no? Y además tiene la cosa de que cualquier noticia se le pueden añadir comentarios. Entonces yo escribo una cosa y alguien no está de acuerdo o quiere añadir otra visión. Entonces es una manera de construir la comunicación o el conocimiento de una manera así colectiva y desde abajo y dándole voz a los que normalmente no tienen, ¿no? Entonces, en Seattle aparece en el 99, ahora mismo hay 127, me parece, Indymedias por todo el globo, se ha convertido en una cosa global. Curiosamente, Coulthard, o Coulthard, el arquitecto más famoso de la globalización, en su último libro hace unos mapas de la globalización y aparece IKEA o IKEA, aparece McDonald's, aparece Big Brother, Gran Hermano, y aparece Indymedia, ¿no? Y aparece Prada, claro, por supuesto, ¿no? Me imagino. Entonces, son distintas globalizaciones. Entonces, bueno, incluso después de menos de 5 años ya toda la comunidad Indymedia habla de la crisis de Indymedia, tal y cual. No obstante, pues aquí decidimos, bueno, mucha gente decidimos que era importante montar un Indymedia también aquí, ¿no? Después de lo de Sevilla, que vino la gente de Barcelona, de Madrid. Pero nos planteamos, o empezamos a debatir si debía ser un Indymedia de Sevilla o debería ser un Indymedia del Estrecho, ¿no? A lo mejor aquí interesante el debate de ayer del colonialismo, ¿no? Porque nosotros no lo planteamos, ¿no? Si tú montas una herramienta con Marruecos o con el Magreb en general de comunicación, bueno, la vocación de esta herramienta es que se construye desde abajo, que es participativa, dentro de los principios de Indymedia las decisiones se toman por consenso, hay que tener un gran respeto a la diversidad. Para que te admitan dentro de la red Indymedia tienes que demostrar, digamos, que tienes. Formas parte de la red social de tu sitio, ¿no? Bueno, pues decidimos, después de debates, que hubo bastante, decidimos intentar montar una herramienta de comunicación que fuera de Marruecos o del norte de África, de Andalucía y de Canarias, ¿no? Entonces la propuesta, de nuevo, pues, por lo menos desde parte de arquitectura y de mucha gente, era que en esta idea de cómo se agencian redes de comunicación, territorios o espacios y o geografía y redes sociales, eso construye un territorio, ¿no? Entonces pensamos como Indymedia de alguna manera, como una semilla una contribución más a la construcción de ese territorio otro, que mientras que determinados sectores sociales y políticos quieren hacer una frontera muy potente, pues otros quieren construir, digamos, un puente de, nosotros hablamos de comunicación, de afectos, de conocimiento, y esa era pues también, digamos, una cierta dimensión de ciencia ficción que le veíamos, ¿no? Este, por ejemplo, es la página de Sevilla, ahora tenemos una campaña, aprovecho para comunicar aquí, para la amnistía de los 5 expulsados, ¿no?, de la LOU. Está un poco parada, pero durante el verano esperamos retomarla. Y esto, y curiosamente, digamos, en el debate, el gráfico anterior, que era, fue un gráfico muy rápido, y este que lo hizo José Luis Tirado, que no está aquí, lo echo de menos, pues nos sirvió para pensarlo, ¿no? Porque todo el mundo decía, bueno, pues no va a funcionar así y tal, ¿no? Y al montar este dibujo, en el que sí se veía, digamos, esta idea de territorio, que como veis se inspira un poco en uno de los primeros gráficos de Indymedia, este de la flecha, pues nos echamos para adelante, ¿no? Y la verdad que ahora, pues bueno, va despacito. Aparte de Andalucía ya tenemos, bueno, a su vez, digamos, es un tema de red muy amplia, bueno, y hay bastantes personas aquí que están en Indymedia, pero pues tenemos nodo Sevilla, nodo Jerez, nodo Málaga, nodo Granada, tenemos nodo en Canarias, varios nodos, ahora Canarias se ha hecho autónomo, pero sigue también en Indymedia estrecho, y luego en Marruecos realmente hay colectivos y grupos que participan, pero todavía no hay, digamos, ningún grupo que se haya constituido así tan formalmente como aquí, ¿no? Pero bueno, estamos probando y seguimos adelante, ¿no? Este quizás me lo voy a saltar. Esto es un evento del año pasado también con UNIA, Arte y Pensamiento, y construimos un espacio público en La Rábida, en la cual pues entraba gente de, por aquí se ve, nosotros emitíamos lo que pasaba desde allí con varias cámaras que estaban grabando, emitíamos, digamos, este espacio, que era como un espacio público, un espacio de encuentro, de conocimiento, un espacio fluido, desde luego, como una especie de piel de datos, ¿no? Y la gente se podía conectar y ver lo que estaba pasando allí, vaya. Y a la vez recibimos una serie de streams, o sea, de vídeos que nos enviaban y que nosotros íbamos proyectando aquí, en este espacio, ¿no? Y la gente, pues, que estaba por aquí podía verlo. Y pues recibimos de Frank Illich, que ha estado aquí dando algún curso en la UNIA de México DF. Recibimos de Bogotá, del Hack Lab, y salía la foto antes con Pablo Alejo. Recibimos un par de ellos de París, recibimos de Indymedia Canarias y recibimos de Extremadura, del INEX. Entonces era, digamos, como un prototipo de un espacio público de encuentro que en parte sucedía allí, en parte sucedía en la red, en parte había gente que participaba remotamente y en parte otra gente estaba allí en directo, ¿no? Y también por primera vez utilizamos la antena esta con los satélites, con un resultado relativamente desafortunado porque el contrato que hicimos fue muy duro y no conseguimos, digamos, esa tensión que queríamos provocar. La provocamos sobre todo internamente más que con los proveedores, ¿no? Este era un aspecto de lo que llamamos la multitud conectada. Al final la queja es que todos somos mucha gente conectada mirando los ordenadores. Esto era una versión que hicimos más a mí me pareció más interesante en el Pumarejo, fue la presentación de Indymedia. Entonces, bueno, pues era llevar este concepto de mucha conectividad y un espacio virtual global a un espacio público concreto, y además el Pumarejo, que es un espacio pues muy significado porque tiene muchas tensiones sociales, ¿no? Hay como homeless, hay muchos, digamos, luchas ciudadanas que confluyen ahí, es un barrio bastante en decadencia en muchos aspectos, ¿no? Y entonces nos parecía muy interesante, digamos, en ese espacio, bueno, a todos, ¿no? Estos son todos proyectos muy colectivos. Pueden meter, digamos, esta dimensión de conectarlo globalmente, meter tecnología, meter y hacer un espacio participativo y enriquecerlo, ¿no? Y decir, bueno, esto no lo hacen en el Palenque, sino que lo hacemos en el Pumarejo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí, bueno, era un esquema de cómo funcionaba, pues conectamos con un cable de teléfono, teníamos una conexión muy pobre, la luz nos la dio la del kiosco, que es una señora ahí travesti, ¿no? Luego los hombres nos ayudaron a poner las pantallas, más o menos, y teníamos varias proyecciones y tal, y se combinó con una mesa redonda, en fin. Esto era un poco la idea, aquello era el espacio, esto eran las redes sociales, digamos, que se componían, ¿no? Y bueno, pues con un lado estaba toda la red a la que enviábamos y recibíamos, Indymedia estrecho, este era un poco lo que funcionaba como conmutador, los ordenadores y las conexiones, y luego por aquí pues estaba la gente, ¿no?, organizada, los que viven ahí en la calle, el movimiento autogestionario, que en la plaza está, es potente en la zona, ¿no? Casa Vieja y tal, el Foro Social y otras organizaciones, ¿no? Y eso un poco, ahora que voy a pasar a Tarifa. Ahora hemos montado una red wifi también ahí, con la que nos vamos a conectar a otras asociaciones. Si vas a la Plaza del Pumares ahora mismo con un portátil te puedes conectar, hay una tarjeta, te puedes conectar, está abierta la red. Esto, bueno, creo que esto me lo voy a saltar, quería Nicolás que lo explicara, pero voy un poco tarde. Este el proyecto es un proyecto de software libre para, porque digamos en temas de vídeo y de streaming está, este momento se está haciendo la transición de software propietario, que es de, digamos, gente, a software libre. Entonces hay un programa muy interesante que se llama Pure Data, Pure Data, que es un entorno de programación gráfica, es decir, que son estas cajitas, cada cajita puede tener archivos o puede tener funciones, se conectan entre ellas, y entonces, bueno, pues empieza como un programa para hacer música digital, y luego uno de la gente que trabaja con nosotros, que se llama Yves de Goyon, con otra gente de belga, lo desarrolla para vídeo y para streaming, y entonces un poco lo que están toda la gente de arquitectura están locos con ese programa, ¿no? Y en principio se llama Pure Data porque le puedes meter todo tipo de datos y convertirle en otro tipo de datos, ¿no? Entonces sobre el Pure Data queremos montar una red, una especie de televisión en la que todo el mundo es emisor y receptor, y bueno, eso tendría como un live CD, que es lo que por ejemplo tienen ahora Guadalines, que Dani García Andújar también está ahí repartiendo. Entonces sería como un live CD, quiere decir que no tienes que instalarte el Linux, el Pure Data, el no sé qué, no sé cuánto, sino que ahí viene montado, y digamos con relativamente poco conocimiento, con unas buenas explicaciones, cualquiera digamos podría emitir. Lo crítico de este sistema es el servidor, digamos que la ventaja de, o lo que realmente funciona como emisor del vídeo, o sea, cuando la gente se conecta a las emisiones, se conecta a la máquina del servidor. Entonces, si tienes un servidor muy grande, mucha gente se puede conectar. Si tu servidor es pequeño, poca. Entonces, digamos, claro, de esta manera, quien controla los servidores no solamente ya es importante tener acceso a la red, sino quién tiene servidores grandes, y los servidores grandes, a menos que sean de las instituciones, pues vale mucho dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora hemos estado en negociación con diversas instituciones, y hay otra tendencia muy interesante que es, digamos, por ejemplo, el Lavapiés en Madrid y en muchos sitios, ¿no? Es, digamos, que en vez de que haya una máquina que sea la que emita, es, bueno, uno de los sistemas se llama BitTorrent, es que las que emiten son muchas máquinas, ¿no? Entonces, que es parecido a Napster o a Emule, que tú te bajas un archivo y no te lo estás bajando toda la misma máquina, sino te la bajas de muchas máquinas, ¿no? Entonces, alguien emite y hay una red de servidores que son las de las cuales la gente chupa, ¿no? Entonces, eso pues daría una gran autonomía, lo que pasa es que está en desarrollo, ¿no? Es más, el tío que lo estaba haciendo en Madrid para Madrid Wireless, como todos estos trabajos son muy precarios y muy duros, le ha dado un poco de descolocación y está ahora bueno, está recuperándose, ¿no? También hemos trabajado alguna vez con él, ¿no? Son gente, bueno, súper potente y trabajan pues para construir conocimiento común, ¿no? Lo que pasa es que se concentran tanto en eso que luego no tienen cómo ganarse la vida, a lo mejor, ¿no? O no hemos conseguido compatibilizar las dos cosas, ¿no? Construir el común y a la vez vivir de ello, ¿no? O no todos lo están consiguiendo, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pues para mi gusto, en mi opinión, la evolución de esto realmente para que mucha gente pueda emitir y recibir es también que los servidores sean redes de servidores. Entonces, si cada uno aporta pues su ancho de banda, pues de pronto a lo mejor puedes tener, si son muchas máquinas las que emiten, y lo interesante también de eso, digamos que para ponerse de acuerdo en muchas máquinas, para usar una red, pues eso ya por sí mismo crea una comunidad. Porque pues la gente se tiene, entonces crea una comunidad de social, ¿no? Este proyecto lo presentamos al IFA, pero está un poco parado, ¿no? Curiosamente, además, como con esto de que podía gestionar todo tipo de datos, nos dijeron, esto no se podía usar para gestionar el proyecto del avión este de guerra nuevo y tal, ¿no? Porque querían poner cámaras en los distintos fabricantes, como también la fabricación está modulada y descompuesta en muchos nodos, ¿no? Pues es muy importante cómo se coordina, ¿no? Y nosotros, bueno, no es exactamente nuestra idea en principio, tal. Bueno, aquí traía ya como anécdota un poco un mapa de lo de Smart Mox, lo del 13M, cómo se montaron las manifestaciones estas. Me lo voy a saltar esta. Está en la red si lo queréis ver. Y ahora finalmente ya hablo del proyecto de tarifa de este verano, ¿no? Es un proyecto muy complejo que Mar Villaspesa, que está aquí, es la coordinadora principal, productora, no sabemos todavía qué título que hace de todo. Y también hay mucha gente, ¿no? Al final veremos un poco Entonces, bueno, pues viene de muchas partes, parte de un archivo de artistas que hacen arte, digamos, con cierto contenido social y político, o por lo menos en el territorio del Estrecho, que hay creo que varios aquí, o bastante. Y entonces Mar, que lo lleva trabajando ese asunto de hace años, pues se le ocurrió la conveniencia o el interés de montarlo en online, que fuera digital y se pudiera hacer desde la red, ¿no? Y luego después ya nos fuimos conociendo con Cartuja, con alguna otra cosa más, y dijo, bueno, pues vamos a montar algo en Tarifa, ¿no? Esto lo ha montado Pablo y ya... Bueno, este es el Estrecho de Gibraltar, para lo que nos vea, los que están familiarizados, la península ibérica, Algeciras, Tarifa y esto, Tánger, que está aquí, ¿no? Y Ceuta. Entonces, bueno, pues siguiendo con Indymedia, pensamos que lo que había que hacer, entre otras cosas, es una especie de puente ahí virtual, ¿no?, entre Tarifa y Tánger, o una cosa que se, vamos, una de las cosas, entre otras muchas, que se podía hacer, ¿no? Este es el símbolo de Wi-Fi, ¿no?, en una época de conexión inalámbrica, ¿no? En un momento dado, la gente empezó a rastrear por las calles donde había conexiones libres, ¿no?, y ponían este símbolo en la pared, ¿no? Entonces decían, bueno, pues el ancho de banda es tal y la conexión es libre o no es libre, ¿no? De manera que tú podías ir por la calle, llegabas a un parque y sabías que ahí había una conexión, ¿no? Luego se han ido cerrando muchas, aunque mucha gente tal sigue dejando abierta, porque también se habla un poco de un término que le llaman fibra negra, que es que cuando la fibra óptica por la noche, a lo mejor en una oficina, nadie la usa, pues la podía usar otra gente, ¿no? Porque una vez que está ahí la fibra, pues no cuesta, y o no cuesta mucho, ¿no? Y entonces, por ejemplo, nosotros en la Casa de la Paz, que es donde está Indymedia, pues nada más que nos reunimos ahí una vez al día, todo el resto pues la podía usar otra gente, ¿no? Entonces, en algunos sitios, los aeropuertos tú vas, y en el Barcelona, por ejemplo, hay varios sitios en los que te puedes conectar. En fin, bueno, aquí está Daniel, aquí ahora en el Centro Andaluz de Arte te puedes conectar, lo bueno sería que te pudieras conectar ya para siempre, ¿no? Que la ha montado, bueno, lo sabéis, ¿no? Todo que está ahí ahora mismo se puede acceder a la red, a una red desde allí, desde el patio de atrás, o desde más sitios, ¿no? Y entonces, bueno, pues hablamos de eso, de superponer una capa al territorio del Estrecho de comunicación. Aquí está representado con lo de Pure Data. Bueno, este es el banner de Indymedia. Esta quizás explica un poco el proyecto, la parte de la tecnológica, ¿no? Entonces empezamos por la idea de que íbamos a montar, bueno, que íbamos a emitir desde en streaming de vídeo, emitir vídeos desde distintos sitios de Tarifa, ¿no? De Marruecos, ¿no? Pues nosotros colaboramos allí con varias redes, una de ellas se llama la Red Dos Orillas y tienen un centro de medios en Tánger, por ejemplo. Lo que pasa es que tiene una conexión que va muy lenta y estuvimos dando allí unos talleres. Luego había un centro muy bueno con ADSL en Alhucema, lo que pasa es que se cayó con el terremoto, que sabéis que murieron mucha gente, ¿no? Y siguen, entonces claro, esta gente no están ahora para ponerse a hacer un puente virtual. Esto es muy importante, pero es más importante a lo mejor seguramente la casa, la comida y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues nos fuimos centrando en Tánger y entonces se nos ocurrió pues la idea de montar una conexión inalámbrica entre Tánger y Tarifa, que bueno, pues una antena así bastante potente con un amplificador, en fin, no, yo no soy el experto, y otra en Tánger, y eso te permite pues comunicarte como si fuera por internet entre esos dos puntos, ¿no? A su vez, por ejemplo, en Tánger vamos a tener varias conexiones a internet, en Tarifa, perdón, aquí tendremos una a satélite porque va a venir un compañero que se llama Pisand y tienen una otra camioneta como la de Florian Schneider, y nos conectamos a Astra y Astra nos da acceso a internet, y también tendremos una conexión del ayuntamiento que va a ampliar su conexión para estos días, ¿no? Esperemos. Entonces, de manera que desde, vaya, pues desde este laboratorio se conecta aquí y ahí se puede conectar a internet o a internet. Entonces, digamos, sería ahí establecer un puente realmente pues muy, muy intenso. A la vez tenemos con el Ayuntamiento de Tarifa, que hay una relación excelente, pues nos van a dejar emitir por televisión local los eventos, que allí pues va a haber mesa redonda sobre libertad de movimiento, libertad de comunicación, y se van a presentar los archivos y habrá de algunas, digamos, intervenciones en directo. Y bueno, pues lo que pensamos realmente que esto es como una transformación de este territorio, ¿no? Y se convierte en un Media Lab que está partido entre en el estrecho, como dos laboratorios de medios, y bueno, pues que está bueno, todas las cadenas de televisión llegan a Marruecos, por eso hay tantas antenas parabólicas, ¿no? Pero nosotros pues vamos a también entrar en ese espacio herciano, que le llamamos herciano, ¿no? Este es un mapa un poco de cómo funcionaría. Pues hay una capa ahí en la Tierra propiamente, que serían la gente con los ordenadores. Hay otra capa de los servidores, ¿no? Todo va a través de servidores. Pues los servidores tenemos uno en Tomares, otro en Florida y otro me parece que está también en Estados Unidos, no sé bien dónde. Hay otra capa que está en los satélites, en el satélite este de Astra, y luego hay otra capa de gente que va a entrar desde, probablemente desde toda la, hay un tour de la frontera por la Europa del Este, desde lo que hemos visto antes de Latvia hasta Croacia, distintos Media Lab. Toda esa gente nos va a enviar material y esperamos que también algo desde México y desde Canarias y desde Marruecos, ¿no? Entonces, bueno, de Marruecos era este territorio, perdón. Entonces, digamos, de pronto aparece como una distribución espacial pues muy interesante y muy nueva, que se parece mucho, para mi gusto, a los mapas de William Gibson del principio, ¿no? Esta es la camiseta que hablábamos antes, la hemos utilizado para el plan, para discutir los proyectos, el diseño de la camiseta. Y estas son algunas imágenes, bueno, aquí cómo podría quedar los satélites, las conexiones, ¿no? Hay una antena que conecta con Tánger y otra que conecta con el Astra. Esto es alguna imagen para el flyer. Y bueno, esta es la imagen que veíamos antes. Y esto es lo que esperamos, cruzo los dedos, montar el laboratorio de medios en el Café Jaffa, que es un sitio también histórico de Tánger, algunos lo conoceréis. Y bueno, pues la idea sería montar allí algo parecido a Reunión 03, pero bueno, más pequeñito, porque seríamos 3 o 4 y esto por la noche pues se llena de gente tocando música y tal, y bueno, y a su vez una parte de los organizadores, que se llama el colectivo Alhaima, están allí y ellos están intentando pues montar una pequeña, bueno, o animar una pequeña red social que ya existe para que participe y se hagan cargo de la producción de contenidos desde el Jaffa, ¿no? Y esto va a acabar quizás ya, y he durado una hora y 10 minutos, me parece. Es un poco la mitad de la red social que está o de la red, digamos, que está trabajando en el proyecto. Aquí hemos copiado de nuevo a Kohlhaas, ¿no?, en Content, en su último libro. Lo que pasa es que realmente sí que me parece eso, que es más una red, no tanto, bueno, pues que tiene una dimensión más social que a lo mejor que la de Amo Oma. Y bueno, pues aquí un poco lo que representamos es pues toda la distinta gente que viene gente que no he dicho antes, de las dos orillas, los cuatro partes del proyecto, que son el archivo, una cartografía igual que la que hicimos de Sevilla, que estamos trabajando en el estrecho, un encuentro más de debate y de construir propuestas comunes, y el laboratorio propiamente de libertad del conocimiento, ¿no? Y luego pues estos son los distintos colectivos que de una manera u otra participan, bueno, que son las personas de aquí, pues participan en muchos de los colectivos, ¿no? Quiero decir, cada persona participa normalmente en dos o tres, y si acaso acabamos con esta, que es la preferida. Bueno, pues muchas gracias.